RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
La red de reporteros de la zona Centro-Sur presenta su programa Educación para Todos, espacio institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Bienvenidos.
Reciban un cordial saludo de la zona Centro-Sur. Damos inicio al programa Educación para Todos, el programa académico de nuestra zona. La dirección es de Miguel Ángel Paladines, la conducción de quien les habla, Andrea Paladines Sánchez, con el respaldo de la red de corresponsales.
Les habla John Alexander Lastra, estudiante de Comunicación Social, y hago parte del curso de Cátedra de Estudios Afrocolombianos, donde vamos a hablar un poco acerca de la historia de la comunidad afro. Para ello me acompañan tres panelistas, entre ellos el señor Johnny Cabezas, ingeniero ambiental de la Universidad Nacional, con especialización en gerencia en instituciones educativas y presidente del Consejo de la Comunidad Negra en Palmira. También nos acompaña Carlos Quiñones, estudiante de Derecho de la Universidad Santiago de Cali, y también hace parte de una organización llamada Pacífico Vivo en la ciudad de Palmira. Y por último, el señor Teodoro Rodríguez, administrador de empresas de la Universidad del Valle, y también hace parte de la organización Mingasur Palmira. Les agradezco y quiero empezar hablando un poco acerca de la historia de la comunidad afro. Me gustaría saber sus puntos de vista acerca de la trata, la trata de la esclavización. ¿Cómo aportó esta para el desarrollo económico, por ejemplo, en Latinoamérica, de los antepasados? Me gustaría escuchar primero al señor Johnny Cabezas.
Bueno, pues todos conocemos un poco de historia y sabemos que durante la conquista y la colonia del continente americano, pues hubo necesidad, para la nueva producción que existía en aquel entonces, de traer esclavos o personas esclavizadas desde África, en un magnicidio que se hizo realmente con la comunidad de aquella época, con las personas, y terminamos acá en América los afroamericanos, ¿sí? En este caso afrocolombianos. Al sistema de producción en aquel entonces le sirvió mucho porque pues ellos minería, necesitan mano de obra, y gracias a eso pues las colonias, las potencias se beneficiaron, pero nosotros quedamos acá en América a la deriva, y ahora pues hay una serie de personas trabajando para que ese pueblo, que es producto de todas esas situaciones, pues tenga una mejor calidad de vida.
De África a América se trajo la población selecta, o sea, se trajeron personas que conocían de ingeniería, de astrología, de arquitectura, ya de todas las ciencias, ya lo de las pirámides no es casualidad. Entonces, no vamos a irnos tan atrás, vamos a irnos a la época del colonialismo solamente. Y desde ahí partiendo a América empiezan a llegar hombres y mujeres que conocen de diferentes tipos de ciencias. Eso viene a reemplazar la mano de obra o la obra de mano indígena, que en ese momento estaba en decadencia, que ya estaba a punto de sufrir un decline, y llega en unas condiciones oportunas para el sistema y a fortalecerlo. O sea, no solamente fue en ese momento histórico que se fortalecieron como tal los españoles, desde ahí hasta nuestra época hemos venido viendo la cantidad de aportes que han venido haciendo las comunidades negras, las comunidades afrocolombianas al proceso en Colombia, al proceso de independencia en Colombia, que de una u otra forma también se ha robado parte de esa historia. Pero si cuando llegaron, quiero puntualizar en esa parte, esos hombres que llegaron con esos saberes acá a América, fueron los que de una u otra forma fueron aportando para crear la cultura latinoamericana, que en un momento como es hoy es muy híbrida, pero en ese momento era mucho más confusa porque había retazos de muchas partes, ¿ya? Era un rompecabezas.
Sí, yo quiero aprovechar la oportunidad para saludar el hoy 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, a dos damas que nos acompañan en este recinto, a Sari Garcés, la doctora Sari Garcés, y a la futura psicóloga, la doctora Leonor Ortiz. Saludar al tutor Miguel Paladines, que ya nos conocemos en el campo comunal, y saludar a los compañeros Carlos Quiñones y Johnny Cabezas, que hacen parte del proceso de comunidades negras afropalmiranas en nuestro municipio. Entonces, John Lastra, pues yo me voy a referir a un libro que se llama China, el año que conquistó el mundo, 1421, que descubrió el mundo, de Gaby Menzies. Ese libro se marca en un periodo histórico, que es el siglo XV. Creo que para nosotros comprender un poco esta temática tenemos que referirnos al siglo XV. Y Gaby Menzies, un inglés que hace una investigación donde señala que antes que llegaran los europeos de la península ibérica, Portugal, España principalmente, 70 años antes ya habían pasado por aquí los chinos, los asiáticos. Pero bueno, lo que yo quiero referir allí de ese libro es que tanto estos ibéricos, portugueses y españoles, el afán que tuvieron fue el de conquistar nuevos espacios, nuevos territorios, tener el manejo de las mercancías, tener el control del comercio, y ahí se desprende precisamente lo que usted ahorita denominó como la trata negrera. Eso se marcaba dentro de ese afán que tenían esos dos imperios, el portugués y el español, que estaban claramente identificados con la égida de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica amparó siempre ese mecanismo por el cual los portugueses y los españoles accionaron contra poblaciones africanas, en algo que se denominó las bulas papales, que eso ya es otro tema que podríamos nosotros aquí alargarnos un poco más. Pero quería señalar que lo de la trata negrera hace parte de todo un mecanismo para poder dominar mercados, mares, comercio y extensiones a otros territorios.
Después de conocer los puntos de vista de nuestros panelistas que nos acompañan el día de hoy, pasamos a otro tema. Después del esclavismo podríamos decir, Johnny, que se pasó al cimarronismo, ¿no?
Acerca del cimarronismo se entiende como ese proceso que hicieron los esclavizados, ¿cierto?, de rebeldía, de escaparse de las plantaciones, de las minas, e irse para el monte. No había más. Entonces recordemos que apenas estaban conquistando sus territorios y los pueblos eran pocos, ahí todos se congregaban en haciendas. Entonces a un afrocolombiano, a un negro de ese entonces, que de pronto ha tenido un espacio para hablar de cerca de ese término negro, se escapaba, iba para el monte, ahí se encontraba con otras personas en su misma condición, y ellos trataban de construir sus espacios, ¿cierto?, y tratar de liberar a los compañeros que vivían allá. Digamos que esa actividad del cimarronismo debilitó mucho el sistema de producción durante la colonia. Y luego otros factores a nivel mundial hicieron que el modo de producción con esclavos pues no fuera tan rentable como durante tantos años. El cimarronismo fue importante porque dejó ver que esas personas no estaban a gusto, nunca lo estuvieron. Los trajeron de una tierra que era la de ellos a una tierra desconocida, a hacer labores brutales algunas veces, jornadas extendidas, muchos malos tratos. Entonces el cimarrón era aquel que se rebelaba, que a pesar de las consecuencias, porque a los que los cogían en el tiempo volándose, pues los castigaban de manera brutal, incluso los podían llegar hasta matar. Luego ellos se acomodaron y armaron palenques, armaron sitios donde podían vivir y atacaban caravanas, atacaban plantaciones, y a eso se llamaron los negros cimarrones, que luego en su sistema de organización ayudaron, como decía muy bien Carlos ahora, a esa lucha independentista que tuvieron los países acá en América.
Construyendo ciudadanía, un nuevo espacio para la democracia y el ciudadano, todo ello desde la zona occidente.
Entérese de lo que pasa en las comunidades, conozca los derechos y deberes del ciudadano, con temas de actualidad e interés social.
construyendo ciudadanía. Todos los martes a las 10 de la mañana, solo aquí, por la RV, para la audiencia global en línea.
Estamos de regreso con Educación para Todos, el programa radial de la zona centro-sur.
Frente al tema de cimarronismo, como bien lo explicaba mi compañero Johnny, pues tenemos que decir que el cimarronismo fue una posición que tuvieron que adoptar nuestros antepasados para, de una u otra forma, contrarrestar los efectos de la esclavitud. Al formar los palenques o los quilombos en un momento también, tengo que puntualizar en esa parte, y es que eran verdaderos espacios de construcción política, cultural y social, ¿ya? Eran espacios donde se formaba la gente para que pudieran tener herramientas para poder salir al tema de defender como tal los derechos que estaban siendo vulnerados. Entonces, quiero puntualizar porque en ese tema, hablar, digamos, del cimarronismo, tenemos que hablar de muchos casos, de muchos procesos. Voy a puntualizar en uno que es muy conocido, el de Benco Diojo, que hoy en día, pues sabemos que fue el primero, digamos, el primer hombre reconocido, pues, que se rebeló contra ese sistema, y de una u otra forma fue llamando a otros hombres, ¿ya? Y al crear el palenque de San Basilio, que es hoy día todavía existe y es muy conocido, pues ese fortín político de una u otra forma en un momento fue reconocido por la corona y tuvo que ser declarado como libre, ¿ya? Y así se fueron creando otros palenques, el de Sierra María, en los altos de las montañas también en Montería y todo eso, la compañera Huigua. Hay muchos casos de cimarrones en esa época, pero digamos, no quería puntualizar en ese caso de Benco Diojo.
Para explicar qué es cimarronismo, tendremos que primero decir qué es un cimarrón. Y el cimarrón fue un adjetivo, un calificativo que adoptó el español precisamente contra ese hombre, esa mujer esclava, en el sentido de que para el español cimarrón significaba un animal silvestre. Eso era para un español el término de cimarrón. Es decir, que el español estaba asemejando a aquel hombre y a aquella mujer negra que estaba sometida a la esclavitud como un animal que volvía a ser silvestre. Después de haber sido domesticado para la esclavitud, la ignominiosa esclavitud, con el cimarronismo, el español significaba que volvía a su estado silvestre. Bueno, pero el cimarronismo para el hombre y la mujer negra significó mucho más. Significó, como dicen los compañeros Johnny Cabezas y Carlos Quiñones, significó un proceso por el medio del cual podían ellos alcanzar la anhelada libertad. Fue un proceso libertario. O sea, aquí nosotros hemos hablado muchas veces de que hubo unos grandes próceres que fueron los libertadores, pero mucho antes que ellos, hombres y mujeres negras, iniciaron el proceso libertario, el verdadero y auténtico proceso libertario. Y ese cimarronismo se marca ya, hablando de un periodo histórico, al siglo XVI. Muy bien lo señalaba Carlos Quiñones cuando hablaba de Benco Diojo, que Benco Diojo, el príncipe Bencos, es el representante más significativo de ese proceso libertario que se dio en toda América, que se emuló en Panamá, que se emuló en Brasil y en muchos otros espacios de lo que hoy conocemos como la América Latina.
Después de conocer los puntos de vista de los tres invitados, Johnny y Carlos nombraron un término importante, que el tema palenque. Para la gente, expliquémosle un poco de qué se trata. ¿Qué es palenque, Johnny?
Bueno, es sencillo realmente. Un palenque era la construcción, como muy bien dijo Carlos. Pues en ese entonces construían con madera, construían del bosque, de la selva, nuestras hermosas y biodiversas selvas, empalizadas, ¿cierto? Donde armaban su fortín. su fortaleza, por decirlo así, que los protegía de los animales salvajes y también les prometía un espacio para vivir, donde organizarse, donde tener sus reuniones y por qué no también cómo defenderse de cuando venían los esclavistas al tratar de recapturarlos. Un palenque está armado pues, por maderas, árboles, algunos conchuzos, como estilo fortalezas medievales. Y eso realmente pues, fueron evolucionando y ahora tenemos, como bien mencionó también Carlos, a San Basilio, que es un pueblo, ¿cierto? Ya no tendrá tantas fronteras de palos y maderas, pero simbolizó esos primeros pueblos libres acá en nuestra querida América.
Simplemente podría agregar que nos faltó a la descripción que hacía un momento desde el punto de vista de la formación cultural que se daba allá, también se establecían los parámetros militares, que eso fue algo que se nos olvidó, porque allá se creaban las estrategias para poder contraatacar las caravanas y las diferentes iniciativas que tenían la corona. Y ese saboteo de una u otra forma, esa forma, digamos, de interrumpir, fue ese hostigamiento a todas las actividades que hacía la corona, fue también creando la posibilidad en otros que dijeran, bueno, es que si allá hay gente que está haciéndolo, también nosotros podemos hacerlo. Entonces, ya no solamente el palenque simbolizaba una fuerza externa, sino que también simbolizaba una fuerza interna. Al decirle a los demás, vea, es que acá estamos reunidos, y ustedes pueden venir en cualquier momento. Entonces, adentro de los yacimientos donde estaba la población esclavizada, también se formó revoluciones, ¿ya? O sea, podían mandar una persona que llevara el mensaje y esa persona después se volvía y decía cuánto estaban allá, cuánto habían organizado para poder, de una u otra forma, liberarlos, ¿ya? Y ese proceso, pues, se daba al interior de los palenques.
Un palenque era un espacio de refugio para aquellos hombres y mujeres negros que estaban buscando la libertad a través del cimarronismo. Y como espacio de refugio, pues tenían que ellos adaptar unas condiciones precisamente para que el español no tuviera fácil alcance para recapturarlos. O sea, que hablamos de palenque, hablamos de un espacio donde se resguardaban aquellos hombres y mujeres que estaban liberando a través del cimarronismo de la ignominiosa esclavitud. Eran también a la vez fortalezas en los cuales tenían ellos que combatir contra los españoles en el momento de las recapturas que hacían esos españoles contra esos esclavos. Entonces eran espacios que no eran de muy fácil acceso para los españoles. Es más, hay muchos relatos, muchas crónicas, se señala que a los mismos españoles les daba miedo ir hasta esos espacios porque sabían que no iban a gozar de las condiciones contra aquellos hombres y mujeres que se habían refugiado allí buscando la anhelada libertad. Entonces, el palenque viene a significar aquel espacio en el cual se pudo refugiar aquel hombre, aquella mujer esclava que estaba huyendo, pero en busca de su libertad contra la ignominiosa esclavitud aplicada contra aquel español.
Los invitamos a escuchar los siguientes mensajes institucionales, pero no se despeguen de RV, porque ya volvemos con más Educación para Todos.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la radio UNED Virtual.
Estamos de regreso con Educación para Todos, el programa radial de la zona centro-sur.
Es bueno conocer la historia de la comunidad afrodescendiente. Cada persona tiene su propio punto de vista y es importante que los televidentes también enriquezcan su conocimiento con base a estas entrevistas que estamos haciendo con los tres invitados. Quiero hablar acerca de las legislaciones de la comunidad afro. Los relatos de la historia pues indican claramente que los negros no tenían derechos, que eran vistos, digamos, como una forma de comercialización, pero ahora, hoy en día, hay legislaciones entre ellas la educación. En cuanto a esas legislaciones, ¿ustedes creen que se cumplen? A pesar de estar estipuladas, ¿ustedes creen que ya se están cumpliendo, Teodoro?
Mira, en cuanto a la norma, pienso que tendríamos nosotros que mencionar algunas en lo que conocemos hoy como el Estado, como República de Colombia, pues. Una que ha sido muy nombrada, la de 1821, o sea, la Constitución de Cúcuta, en donde Bolívar lanza una proclama ante el Congreso, una proclama que dice que se la llevó el aire, porque fue al aire, un saludo a la bandera, que ahí Bolívar proclamaba por primera vez la libertad de los indígenas y de los negros esclavizados, y que se les indemnizara con tierra, con tierras. Bueno, esa proclama, obviamente, el Congreso de Cúcuta nunca la acogió, nunca la adoptó, porque pues ese Congreso estaba conformado precisamente por todos los esclavizadores, por todos aquellos criollos descendientes de los españoles que eran dueños y poseedores de la tierra y la riqueza. Entonces, nunca iban a adoptar aquella proclama que Bolívar había emitido allí en el Congreso de Cúcuta de 1821. Luego hacemos un salto en la historia en ese mismo siglo XIX y encontramos avances progresistas, por decirlo así, en las ideologías liberales, que eran en contraste a las conservadoras, aunque en la práctica ambas élites se representaban lo mismo. Pero una constitución que fue la Constitución de Río Negro, una constitución liberal. Cada vez que un caudillo se hacía al poder, pues constituía su propia carta, su carta política. Los conservadores tenían unas cartas políticas que eran muy retrógradas, los liberales tenían unas que eran más de avanzada, pero en la práctica ambas élites representaban lo mismo, porque todos tenían esclavos. Entonces, estoy mencionando aquí la Constitución de Cúcuta, estoy mencionando aquí la Constitución de Río Negro, una constitución inspirada en el liberalismo. Luego viene una constitución que fue la de 1886, que era la de la regeneración de unos conservadores, Miguel Antonio Caro y Rafael Núñez, muy retardatario. Pero antes de la Constitución de 1886 tendría que yo hacer una mención a la Constitución de 1851 con José Hilario López, que es donde se presenta la abolición jurídica de la esclavitud, aunque no se indemnizó al negro, sino que se indemnizó al esclavo, no se indemnizó al esclavo negro, sino que se indemnizó al esclavista. Y bueno, y así podría yo seguir mencionando que ya entrado en el siglo XX, a inicios de los 90, pues surge una ley que todavía está vigente, que es la ley 70 de 1993, que es la ley popularmente conocida como la ley de comunidades negras, que cumple 20 años de vigencia. Y muchos actos resolutorios que reglamentan capítulos de la misma ley y muchos acuerdos, convenios, tratados internacionales que este país, Colombia, ha suscrito, pero que en la práctica real todavía queda mucho trabajo por realizar para que verdaderamente existan condiciones de inclusión, de democracia, de reparación y de bienestar para toda la población afrocolombiana o negra o afrodescendiente, como se quiera denominar.
Carlos, ¿creen que se cumplen esas legislaciones?
Antes de hablar de cumplimiento de las legislaciones, sí quiero referirme un poquito a algo que se llama leyes a favor de la esclavitud. Yo diría normas. Para eso voy a plantear una primera, que son las bulas papales. Ya lo mencionaba Teodoro inicialmente, y de eso yo di una charla en algún momento sobre las bulas papales, porque ahí parte mucho del tema que estamos hablando hoy.
Perdón, si yo le pido un concepto corto acerca de las bulas papales. ¿Qué son las bulas papales?
Las bulas papales son unas manifestaciones, unos escritos que sacaban los papas en donde manifestaban sus intenciones, no voy a utilizar el término, pero eran intenciones firmemente racistas de opresión ¿ya? Pero en este caso dirigido a comunidades indígenas, comunidades negras, ¿ya? Porque en el término general, las bulas son unos manuscritos que sacan los papas, ¿ya? Los papas todavía sacan bulas. Entonces, las bulas son unas órdenes, ¿ya? Unas órdenes que establecen, se tendrían que establecer en cada uno de los sectores donde había presencia de la corona o había presencia, en este caso de la iglesia, y se tenían que implementar tal cual como estaban ahí. Entonces, esas órdenes como tal, acá llegaban, por ejemplo, que si una de esas bulas tenía una orden que decía que si el esclavo se escapaba, el amo, si lo recapturaba, podía cortarle una mano, ¿ya? O podía sacarle un ojo. Cosas como eso establecían las bulas y las dictaban los papas. Entonces, esas cosas no son nuevas y muchas eran mucho peores contra la mujer. O sea, la mujer era excluida no solamente por ser negra, por ser pobre, sino también por ser mujer. Ya tenían una triple discriminación. Entonces, devolviéndonos más acá, viniendo más para acá, establecemos también de que las constituciones de 1810 hasta la última, antes de llegar hasta la de 1886, que ya lo mencionaba Teodoro, todas fueron excluyentes, todas fueron racistas, desde el punto de vista de que no reconocían en el hombre negro la ciudadanía. Las que lo consideraron como sujeto no le daban la posibilidad del derecho a votar. Y la mujer negra empezó a votar, ustedes saben, hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, mucho peor para las mujeres. Entonces, hablando de todas esas constituciones, solamente a partir de 1851, perdón, pero aunque se den en ese momento histórico, solo a partir de 10 años en adelante, digamos que empezó a regir. ¿Por qué? Porque establecieron una trabita que decía que hijo de esclavo nacía esclavo, y eso daba por 15 años más, o sea, todos los de ahí en adelante iban a seguir siendo esclavos. Entonces, esas normas prevalecieron, y en 1886, aún así viniendo esa constitución, que es una constitución conservadora, porque ya le toca el turno a los conservadores dentro de la división de poder que tenían entre liberales y conservadores, pues no fue una constitución tampoco muy benévola para nosotros, pero al menos reconoció la ciudadanía, que era la que no se tenía hasta las constituciones anteriores. Ya Teodoro planteaba una normatividad que era la Ley 70, es muy conocida, la Ley 70 de 1993, pero también tenemos otra, como lo establece también la Ley 115, que es una ley de educación general, pero que establece en el artículo 32 el tema de la educación, el enfoque diferencial se empieza a aplicar.
Hemos llegado al final del programa radial de la zona centro-sur, Educación para Todos. En la dirección, Miguel Ángel Paladines, coordinador de medios informativos de la zona centro-sur. En la presentación, Andrea Paladines Sánchez. Agradecimientos especiales a nuestra red de corresponsales e invitados. Este programa llegó a ustedes gracias a los servicios de RV para la audiencia global en línea.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.